de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Yoelqui Céspedes. Ya les vamos a explicar por qué. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Así me gusta, Guajiro, así me gusta, alarido pegado, así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Este muchachito nació por allá, creo que por vertiente, man. Me lo voy a cambiar el pueblo porque el Calvario no había pelota.
Me acompañan y todos vía telefónica, como les habíamos dicho ayer, este es un formato nuevo que hemos empezado en Altura Sin Guantes desde hace dos días debido al coronavirus. Estamos todos vía telefónica y como ya lo escucharon, porque ya metió la cucharota, desde Hialeah, Florida, Orlando, el Guajiro Peña.
La ciudad que progresa. Un saludo para todos. Yo tengo cositas lindas del béisbol del año 50-61 hasta que llegó el fenómeno. Y acabar con aquello. Tengo cosas lindas para los fanáticos que se lo merecen. Ya que no hay béisbol, la calle y nosotros aquí y Rafael le damos lo mejor posible de todos los deportes.
Desde la calle 8, damas y caballeros, Juan José Campos Chambi.
Yo por eso no voy a decir nada porque Guajiro dice que yo no estoy aquí. Así que...
Oye, te ignoró. Eso se llama ningunearte.
Así que voy a oír aquí lo que ustedes van a aportar.
Bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué no te nombres? Porque nunca se acuerda cómo tú te llamas.
menos mal que no te dijo Bambi, porque te ha hecho Bambi al aire
vivo. Muy buenas noches, efectivamente, un formato diferente.
Rafael, si Tacayo tiene algún problema, ayúdalo, por favor.
Ok, damas y caballeros, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien. Le vamos a brindar este show vía telefónica a todos y le vamos a tener, por supuesto, noticias muy placenteras y otras no tanto que están relacionadas con el coronavirus. Y, Chambi, tú ibas a decir algo.
No, que tengo un deporte que si yo estuviera involucrado en ese deporte, estuviera haciendo todo lo posible por ponerlo enfrente. Porque es un deporte que se puede jugar hoy a pesar de todos los problemas que existen. Y es un deporte que está escondido, pero se puede jugar. Y es el ajedrez, el juego ciencia. El juego ciencia siempre ha estado...
Tiene que estar a 2 metros de distancia.
un tablero bien grande.
Se juega uno en un cuarto y el otro en el otro, que inclusive... muchas veces ha sido así. Recordemos cuando
Bobby Fischer de un país a otro se juega.
No, entonces, perdona, pero yo creo que parte de la estrategia, por lo menos lo que yo he visto en la tele y en las películas, es verle la cara cuando tú haces una movida a tu contrincante y tratar de leerle la mente, porque tú sabes que este juego es como decía el catcher Yankee, este juego es 90%
Yogi Berra.
Sí, 90% mitad mental. Así que parte de la estrategia. Sí, eso lo decía Yogi Berra.
Pero tú sabes qué, Pepe, y yo creo que tú has jugado ajedrez y todos hemos jugado ajedrez. No sé si Cogir ahora ha jugado ajedrez o sepa lo que es ajedrez, pero bueno, es un juego en el cual, efectivamente, lo que tú estás diciendo al principio. Ya después la concentración es tan inmensa, pero tan inmensa. Recuerdo que inclusive ponen los relojes porque si no se les va el tiempo. Pero te digo, yo si yo fuera, estuviera a cargo de la Federación de Ajedrez Mundial, yo en este momento estuviera planeando torneos en muchos lugares y sacarlo de la oscuridad. Que siempre han dicho que
lo pueden hacer en la, con la federación donde ellos convoquen, ¿no?
Correcto. Pero
para eso no hace falta, tú inclusive puedes tener público por circuito cerrado, ya sea un anfiteatro en la sala contigua o como sea en todo el mundo. Siempre, déjame decirte, la Federación de Ajedrez ha tratado tremendamente de entrar en el programa olímpico.
Pero correcto.
Nunca se lo aprueba. Lo cual no es nada raro, porque acuérdate que todos los deportes quisieran estar en el deporte olímpico. Son 24, más o menos. Cambia un poquitico a veces, 23, 25, pero 24. Y 24, bueno, y todo el mundo conocemos los 24. De pronto no lo decimos, pero te pones a ver y todo el mundo sabe cuáles son. Y hay cantidad de deportes, vamos a decir, muy buenos, que no entran porque no caben, entre ellos el béisbol, vamos a estar claros.
¿Sí?
Claro. Pero Chapin, yo creo que la idea es fenomenal y pudiéramos firmar un contrato con la Federación Internacional de Ajedrez y narrar ajedrez para Cuba, ¿qué te parece?
No, además es una velocidad tremenda.
Cuba es uno de los países, yo estoy seguro que Cuba, primero Cuba ha dado grandes jugadores, y no vamos a hablar de Capablanca, que es el único en la lengua hispana en haber ganado un campeonato, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, pero Cuba ha dado muy buenos jugadores, inclusive tiene ahora un muchacho que está entre los primeros 10, primeros 15, que es Leiner Domínguez,
sí.
Y en Cuba se practica mucho, pero mucho el ajedrez.
Siempre. Hay dos cosas que los rusos, cuando fueron los rusos más ilustrados, los pocos que iban a Cuba, dijeron que se asombraron que había dos coincidencias entre Cuba y ellos decían la Unión Soviética, a la porquería esa que tenía, que había esa coincidencia, que no la tenía con ningún otro país del mundo, no importa el tamaño que fuera, que era el ajedrez y el ballet, ¿okay? Entonces, porque realmente es así, ¿no? En Cuba nosotros, ya cuando estábamos, y sobre todo la generación anterior a la mía, vamos a decir, que todos los jóvenes que eran por lo menos de clase media o algo, porque eso costaba, las muchachas iban a tomar ballet y los muchachos iban a tomar esgrima y tiro. ¿Por qué? Porque el duelo era una cosa que tú lo tenías siempre encima de ti y tenías que defenderte. Entonces, tú no querías tener duelo, pero lo tenías. Pero ya en la época mía, en mi generación, las muchachas de clase media todas cogían ballet. Y no cogían ballet para muchas de ellas para bailar ballet. Cogían ballet porque el ballet es como hacer gimnasia. Tú tomas porte, forma de comportarte, de sentarte, de moverte, etcétera. Y eso era parte de la cultura nuestra, a todos los niveles, señores. Había todavía muchachas más humildes que había, a veces, dando clases de ballet.
Sí, el ballet no...
¿Qué les parece para meter a Guajiro en esta conversación antes de que me cuelgue el teléfono? Yo les prometo que podemos seguir hablando de cualquier otro deporte en la sección olímpica, pero tengo una nota muy interesante que tiene que ver con un pelotero cubano en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Champi, termina lo que estabas diciendo.
Lo seguimos en el olimpismo.
Perfecto. Otroncito, dame la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, como todo hoy en día en el mundo del deporte,
pero antes que se me olvide, porque yo estoy viejito, preguntarle a Rafael que si cuándo había sucedido un paro en todos los deportes en este país por un fenómeno como este, que si él sabe algo, que se lo explique a los fanáticos.
No, un fenómeno muy cortico para no romper el oído más del programa. Pero en la Segunda Guerra Mundial, una época que prácticamente no había nada, se fue, era por parte, no fue en esta forma así tan tremenda, ¿no? Pero todos los deportes, muchos dejaron de funcionar el tiempo completo, otros tuvieron tiempo, otros tuvieron que redactarse, usar individuos sustitutos, y en el caso del bebé usaron sustitutas, y le fue muy bien en el béisbol femenino, que en Cuba se practicaba hace mucho tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Okay.
Muy bueno.
Guajiro, oye esto, esta tarde el béisbol de las Grandes Ligas anunció que el pelotero cubano Yoelqui Céspedes, hermano menor de nuestro gran amigo Yoenis Céspedes, fue declarado agente libre a sus 22 años de edad y podrá firmar con cualquier club del béisbol de las Grandes Ligas, inclusive está pensando ir a jugar pelota en Japón. Este muchacho es de Granma allá en Cuba y según los buscatalentos, y esto lo vamos a discutir dentro de pronto, tiene 5 herramientas. Él se había escapado a las Bahamas, donde estaba practicando, y justamente cuando tenía planificado mostrar su talento en el estado de Arizona y de la Florida este mes ante los scouts o buscatalentos del béisbol de las Grandes Ligas, el coronavirus le tiró una curva que no pudo batear, todo cancelado, no podrá mostrar su talento, y es una de las razones por la cual él dice que a lo mejor se va a Japón. Yo no sé si es lo que él estará pensando, pero bueno. Yoelqui Céspedes, ustedes no sé si ustedes saben en Cuba cuál es el procedimiento, la escala del scouting. Todos los peloteros, cuando, y esto para robarle el verbo al Guajiro Peña, cuando son scouteados, porque ese es un verbo hoy en día en español, usan una herramienta no del 1 al 10, no del 1 al 100, sino que del 20 al 80.
Lacayo, perdona, ¿qué edad tiene este muchacho?
22 años.
Bueno, yo pienso que si alguien le da 5 herramientas, es un fenómeno, porque el otro que tenía 5 herramientas que estaba en Santo Domingo, Morejón, ya lo firmaron. Pero 5 herramientas no puede fallar, y a esa edad pienso que alguien lo va a firmar, ¿no?
Correcto, pero mira las herramientas que él tiene y por cuánto. Del Scouting Report, que es del 20 a 80, 80 siendo la más alta y el 20 la más baja, todas sus herramientas son a duras penas, promedio 50, poderío con el bate 55, velocidad corriendo las bases 60, brazo 60 y fildeo 55. O sea que tiene 5 herramientas, pero ninguna de ellas es extremadamente buena.
Bueno, yo creo que la compró en Harbor Bay, el lugar ese barato que hay aquí.
¿O en Home Depot?
No, en Harbor Bay, no se ha ido ahí. Un lugar que tiene que todo chino, pero es muy barato. Todos los humanos, a no ser que nos falte un brazo o algo de eso, tenemos 5 herramientas. El problema es
mira, yo tengo hay un scout, un hombre que sabe bastante de pelota aquí en Miami, Gallo Rodríguez, pasando por sus manos desde Alex Rodríguez, los hermanos Canseco, Tactabul, Alex Fernández, todos ellos, y él tiene un dicho que es fabuloso: todos somos prospectos. Todos. Bueno, Lacayo, tú eres prospecto, yo soy prospecto.
Cuando Alex Rodríguez estaba aquí en High School, en el colegio Christian, él, nadie le puso 5 herramientas, y yo pienso que...
Sí, como no, sí tenía las 5, era es más, el que estaba en 11 grados, se suponía que iba a ser el primer jugador que se iba a llevar al año que viene, y él ya lo había firmado en la Universidad de Miami, sabiendo que él no iba a tocar el terreno. Ale Rodríguez tenía las 5 herramientas de muchacho.
Y tú mencionaste ahí que había pichado también.
Alex Fernández.
¿Eh?
Alex Fernández.
Bueno, pero 5 herramientas, si a los pitchers no se le da 5 herramientas, se le da.
El highball ese lo hiciste tú, Guajiro, nunca.
Nunca, las 5 herramientas esas no. No, el Yoelquis es un pelotero, tiene medio hermano de Yoenis. Se ha hablado mucho, es más, en el equipo malo ese que sacó Cuba hace como 2 años atrás, se suponía que era la mejor promesa, es mucho mejor que los hermanos Mesa. Lo cual siempre dijo, bueno, si los Mesa firmaron por 5 millones, ¿por cuánto no firmará Yoelqui? Es que el mercado ha cambiado totalmente.
Y una
de las razones que él dice que tal vez juegue en Japón es lo que tú acabas de decir, Pepe, que las herramientas son básicamente averajes. O sea, no son 5 herramientas de esas de...
Sólidas.
De un nivel, de un nivel tremendo. O sea, yo creo que él está mirando buscar a Japón. Y como dicen, la buena noticia es que lo firmaron, o sea, que ganó eso, pero la mala noticia es con quién
va a firmar, si inclusive las grandes ligas han prohibido en este momento verlos jugar ni llevarlos a ningún lugar. Yo me imagino que él está mirando a Japón.
Y no hay transacciones ninguna.
Ninguna, no, son ilegales. Son ilegales. Si un pelotero habla con un buste catalento en este momento, es ilegal. Y hasta le puede costar, sabe Dios, en el futuro qué a los equipos. Ahora bien, ya que tú estabas hablando, Pepe, de eso, yo creo que el gran perdedor, o sea, hay muchos, pero el gran perdedor en todo esto se llama el señor Yasiel Puig, que no firmó.
Bueno, déjame decirte que sucedió un caso grandísimo con Mickey Mantle. Cuando lo firmaron era el señor Store y nunca le dieron las 5 camionetas porque Filipe fue un desastre y tuvieron que mandarlo para Kansas City a jugar Triple A, y cuando vino dijeron, no tiene 5, tiene 6, porque ahí era un fenómeno. Corría 3-6, 3-7 a primera base por la sur, que nadie lo ha hecho todavía. Eso es un fenómeno, ¿sabes? Y después se hizo el jonronero más grande de la historia, con los 12 jonrones y ¿cómo se llama? En la Serie Mundial, 12 Series Mundiales, 18 jonrones. Eso nadie lo va a hacer en la historia. Y yo pienso, y recuerden que él se lisió el quinto año, quedó lisiado de la rodilla, porque antes era un desastre lo que hacían. El desagüe ponía una tabla, y él llegó y pisó y rebaló, y se fracturó la rodilla, lo operaron 3 veces. Si no, sabe Dios lo que ese hombre hubiera hecho, si no, porque ya él dejó de correr cuando eso, así que... Pero oye, 5 herramientas, hay que tener cuidado.
Aquí se habla muy fácil de 5 herramientas. Habla muy fácil de las 5 herramientas.
Sí, perdón, Champi, estaba diciendo de Yasiel Puig que por no tomar la oferta calificada, ahora sí se puede quedar sin trabajo.
¿Sí? No, ya en este momento él no tiene. O sea, hay peloteros que tienen los contratos y algunos serán pagos más o menos, pero van a ser pagos. En el caso de él, no tiene contrato.
Exactamente, y las condiciones ahora, que no se puede hacer nada, que no se sabe si va a haber, en ese momento no se sabe si va a haber temporada o no. O sea, ya una persona que se pasa todo este tiempo y te van a decir, ¿y hacer qué? ¿Cómo?
Sí, que sea? No, exacto. Eso tengo entendido, y que han estado tratando de localizar a un par de agentes, y los agentes no han contestado las llamadas.
Interesante.
La gente, o sea que vamos a ver cuál va a ser la situación de después. Quién sabe, también representa al equipo de Cuba ahora para los próximos eventos, porque estamos viendo que Leslie Anderson no hizo el equipo, pero trató, y el que sí está entre los que están nominados está el señor Eruviel Arruebarrena. Está entre los que van a estar en el equipo ese que quería calificar, pero bueno, en este momento eso y nada no significa, porque no Cuba, ningún país está jugando pelota.
Ahora tengo una pregunta rapidita para Chambi. ¿Tú sabes por qué Chambi y los scouts del béisbol de las grandes ligas usan esta escala tan rara del 20 al 80, en vez de decir del 1 al 10, incluyendo 5.5 o algo por el estilo? Tú que llevas en la pelota tanto tiempo, que has conocido scouts, nunca le has preguntado a uno de ellos, chicos, porque ustedes no pueden ser normales e ir de 1 al 100.
Mira, eso depende. Por ejemplo, vamos a suponer que existe el 1 al 10, pero de buena primera viene una franquicia, la franquicia X, y ese año tienen de buena primera un resultado increíble, y el muchachito que está corriendo eso es un muchacho que acaba de llegar de Harvard, y le puso otro nombre y dijo, no, pues vamos a usar el 80 porque podemos usar tal cosa. Entonces se convierte, todo es uno sigue a los otros. Es más, lo más interesante en un juego de pelota, cuando tú ves a los scouts, tú ves a los buscatalentos, y usualmente vienen buscando a un jugador, a Rafael García Toledo. Y entonces vienen todos a ver a García Toledo. Ya García Toledo es un pitcher que en el sexto inning ya tiró su lanzamiento número 100 y se va. Inmediatamente que Rafael se va para el dogado, tú ves al 80% de los scouts marchándose. O sea, hay muchas veces le he preguntado, venga, ustedes nada más que vienen a ver a fulano de tal. No, porque ya había fulano y había mengano. O sea, es muy rara vez ver a un scout quedarse el juego entero cuando el pelotero que ellos están viendo no está jugando. O sea, no, y lo que estoy tratando de decir es en el caso de Lou Gehrig, que fueron a buscar un pelotero y encontraron a Lou Gehrig. O ¿y cuántos peloteros no se han dado que buscando uno encontraron al otro?
Bueno, a buscando fueron a ver al pitcher mejor que había en la villa, en Sagua. Y fue Roger, el pitcher Roger, a verlo. No encontró, no hallo que el gigante de Sagua, no sé cómo le decían, fuera tan bueno. Pero había un shortstop jugando, que el tipo dijo, con un brazo tremendo, se movía bien, bateaba bien, etcétera. Y dijo, bueno, el fulanito de Sagua este, el fenómeno de Sagua, no me impresionó. Pero hay un morenito aquí que está en cosas, lío. Vinieron y dijeron, pero con ese brazo mejor lo aprovechamos como piche. Lo quitaron de shortstop, lo pusieron a jugar, a pichar, le enseñaron tres o cuatro cosas, y ese individuo se llamó José de la Caridad Méndez.
Imagínate. Al mismo tiempo, Rafael, ¿eso fue en qué año? Imagino en los años 10, por ahí, ¿no? 10 años.
Sí, 10, un poco más para acá.
O sea, que se hacía más trabajo. O sea, los buscatalentos iban un poquitico más allá. Hoy en día, todo está tan mecanizado, Pepe. Yo puedo ser scout hoy en día, si me pongo a ver. Porque me dicen, oye, tienes que seguir esto, y esto y más nada. Entonces,
claro, y tú lo pones en la computadora y después tienes una aplicación que te da una fórmula y te da lo que tú crees. Sí.
Obviamente los buscatalentos, ellos pegan la mayoría de las veces. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo estuve en el showcase de Rusney Castillo, aquí en la Universidad de Miami, en el estadio Alex Rodríguez, con, no te estoy exagerando, 200 scouts.
Sí. Yo estuve en ese, y no sé si te recordarás que me fue simpático porque estaba él, y entonces había un muchacho porque le presenta a la universidad me dijo, yo te presto esto, pero tienes que también hacerle prueba a cierto otro, y estaba el muchacho este Collins, que ahora está quechando con Chicago, que él es de descendencia nicaragüense, Zach Collins. Okay. Y Zach Collins, yo no sé si tú te recuerdas, que fue el rubio que bateaba a la zurda. Papá, te estoy hablando, si fuimos al mismo de eso. Y todo el mundo vino a ver a René Castillo, pero el que puso un show fue Zach Collins. Y bueno, sin embargo...
No voy a mencionar su nombre porque no se trata de eso, pero el scout que firmó a Albertico Pujols con los Cardenales de San Luis, estaba conversando conmigo, yo ni siquiera lo conocía. Y me dice, esto es lo máximo que yo he visto. Yo no he visto a nadie así en 10 años en el béisbol de las grandes ligas. Qué pena que yo no puedo convencer a los Cardenales que inviertan y le ofrezcan 50 y pico millones de dólares a Rusney Castillo. Yo dije, no, o sea, yo veía que él estaba bateando bien, corría rápido, pero tampoco, yo no vi que el tipo valiera 72 millones de dólares.
Estoy de acuerdo contigo, y bueno, no es más pelotero, pero nunca ha llegado a lo que dijeron. Y con, fíjate, por eso para mí, yo cuando menciono, cuando hablo de scouts, hablo de gran Rafael Ávila, que todavía está vivo, que puso a 65 peloteros en las grandes ligas y 2 salones de la fama. Cuando un scout pone uno, es un logro. Cuando pone dos, es increíble. Si tiene 10, es algo espectacular. Y si tiene más de 15, ya es una estrella que si él dice, vamos a firmar a Chambi, lo firman. Y Rafael tuvo 65.
Y
yo veo hoy en día estas personas que... Porque, por ejemplo, honestamente, firmar a Ale Rodríguez lo hubiera firmado mi hija cuando tenía 2 años de edad. Encontrar esos talentos es encontrar el que tú mencionas, encontrar a un Alberto Pujol, y es interesante que tú menciones a Humberto Pujol, a Alberto Pujol, porque Alberto Pujol fue escogido por San Luis después que escogieran a Alfredo Amézaga lo escogieron por arriba de Alberto Pujol. O sea, eso sí es encontrar un talento.
Déjame decirle algo a la calle y a ustedes, los que han escuchado. Cuando yo me retiré del pelotero fue 15 años scout, y solamente en ese tiempo, en el año 78, la selección de Cuba vino a jugar a Ponce, Puerto Rico contra Japón, y había un pelotero que jugaba refil, que todos nosotros, los scouts, estábamos locos. Habíamos 7 scouts latinos, incluyendo a Preston Gómez, Camilo Pascual y un grupo. Y se llama Luis Girato Casanova. Yo nunca había visto. Después, el otro fue que yo firmé a Howard Johnson de aquí de la universidad. Yo le puse 4 herramientas. Pero cuando yo salí de allí, yo estaba hablando con Preston Gómez y me dijo: Preston, ¿tú has visto ese fenómeno? Digo, hay que darle 5 herramientas, dice Preston. 5 y algo más. Cogió y dio un batazo. En Ponce hay un estadio de pelota que para campo y pista es rey por todos los files, ¿no? Y hay 460 pies. Y él la pasó por arriba de la pizarra esa. Y nosotros no podíamos creerlo. Luis Gato Casanova. Así que, y después Howard Johnson, yo no le puse 5, le puse 4 y lo firmé por 35,000 pesos y se convirtió en una figura estelar por un año, pero no se llevaba con el Sparkianes, se lo cambiaron por los Mets. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una de las figuras estelares con los Mets, robando bases, metiendo jorrón por 15 o 16 años. El scout, no se le pueden dar 5 herramientas a todo el mundo, sinceramente eso es difícil. Así que, Nacallito, te voy a dejar que hable un poquito más, ¿ok?
Bueno, Guajiro, muchas gracias por esa aclaración. Yo te voy a decir una cosa. El mismo pelotero que me diga que Albert Pujols, que firmó Albert Pujols, que Roné Castillo va a ser el próximo Albert Pujols, así como todo el mundo decía que Yasiel Puig iba a ser el próximo Willie Mays, en la televisión, por lo menos me lo decían. Tú no podías oír un show de televisión sin que te dijeran, Rafael, Yasiel Puig es el próximo Willie Mays.
No, tenemos un director ahí en el Raymondí que estaba enamorado de Yasiel Puig. De una cosa esta, que el tipo nada más que hablaba, oye, vieron tal cosa, y decía, oye, hay otra cosa que nosotros cubrimos, ese agua. Y el día que vino a jugar aquí, el tipo fue para allá, de milagro allá. Entonces, por cierto, se lo estaba entrevistando al principio, cuando todavía estaba mancito, y él quería sacar su fotografía con el señor Puig, y le dijeron, oye, mi campeón, eso no es profesional, uno va a entrevistar a alguien y no se saca fotografía.
No, un reportero no debe tirarse foto con nadie. Y luego yo creo, honestamente, nunca... Yo tengo una anécdota muy interesante, porque ese día, cuando Yasiel Puig vino aquí a Miami, donde la prensa se le vino al revés, o sea, le dio todo, y él básicamente se burló de la prensa, un muchacho muy humilde enfrente a él, que lo ponchó 3 veces ese día. Sí. José Fernández, que lo hizo lucir mal. Sí. Y yo creo que ahí más o menos ya se veía después de los 3 punches que le da a José Fernández, Puig empezaron a decir, le encontró la parte débil en un momento.
El talón de Aquiles.
Uh-huh,
uh-huh. Sí. Yo me acuerdo en esa serie, a él lo multaron también por llegar tarde al estadio.
Uh-huh.
En esa misma, en la primera serie que jugó aquí en Miami. A lo mejor fue la segunda, pero yo estoy casi seguro que fue la primera. Lo multaron porque llegó en 3 partidos, llegó 2 veces al estadio tarde.
¿Sí? El primer juego, él llegó tarde. El primer juego llegó tarde, e inclusive empezó a hablar mal de la prensa, interesantemente, de los que lo adulan, de los que lo estaban adurando, habló mal de ellos.
Increíble.
Pero...
Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando su programa 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esto va para nuestros queridos compañeritos de aquí, los cubanos que siempre están oyendo al programa Al Duro Sin Guante. En el año 50-61 había en Cuba una cantidad, pero una cantidad grandísima de peloteros en grandes ligas. Y vamos a empezar porque el caso... ¿Me está oyendo?
Totalmente.
¿Estoy saliendo bien?
Sí, perfectamente.
Ok, pero bueno, voy a empezar con el equipo Cincinnati, que era un equipo que tenía varios cubanos en esa época. Y vamos a empezar por el señor Morejón, Borrego Álvarez, el señor Cookie Rojas, Vicente Amor, el señor Borrego Álvarez, dos veces lo voy a mencionar, porque Leonardo Cárdenas, Chico Ruiz, Miguel Cuella, Orlando Peña, Tony Laitiano González, Octavio Cuqui Roja y José Joaquín Acuí, catcher. Pero vamos a pasar para Washington y oigan esto. Conrado Marrero, pitcher. El señor Maestri, Héctor Maestri, Evelio Hernández, Sandalio Consuegra, Miguel Fornieles, y ahora viene el señor Héctor Zoilo Versalles, José Valdivieso, Carlos Pablo Outfielder, Patato Pascual y Camilo Pascual, Roberto Ortiz, mi ídolo, no hay duda de eso, Dagoberto Concepción, pitcher, René Monteagudo, pitcher, Willy Miranda, su primer año, y lo cambiaron inmediatamente para los Yankees, el señor Juan de Lee, Francisco Campo, Fernando y Fermín Guerra, Fernando Hernández, José Álvarez, Julio Becker, Preston Gómez, un año en Grandes Ligas. Santiago Urriche. Raúl Sánchez. Pedro Ramos. Oliverio Ortiz, hermano Roberto. Julio Jiquí Moreno. Y este señor que yo no lo simpatizaba con él porque cogía de Mendari. Limonar Martínez. Y el Filadelfia tenía algunos peloteros buenos, que se llama Francisco Pancho Herrera, primera base, Tony Taylor, segunda base, Marcelino López, pitcher, Tony González, haitiano, que pasó de Cincinnati, por ahí se convirtió en una figura estelar, Octavio Cuque Rojo también, y Humberto Chico Fernández. Y yo quería mencionar el caso que le dije que se lo iba a decir, de Trompoloco Rodríguez. Trompoloco Rodríguez fue un pitcher que tenía una velocidad que metía miedo. Aquello era... yo no sé cuántas millas, porque en esa época no había. Nació en La Víbora en el año 28 como pitcher derecho siempre y jugó del 47 al 59 en Cuba como relevista. Jugó con los Cubs de Chicago en el 58 y lo soltaron porque no tiraba atrás. Fue a Filadelfia lo mismo, dos años en Grandes Ligas. ¿Quién le puso el nombre a Trompoloco Rodríguez? una de nuestras queridas figuras estelares que jugó en Cuba, americano, Rocky Nelson, primera base de Amendari. ¿Qué pasó? Que un día Trompo Loco estaba pichando, le dieron un roletazo por el montico, le dio en la pierna derecha. Dio la vuelta rápidamente y se tiró, y ustedes saben lo que agarró. El saquito de la perrubia y se la tiró a Rocky Nelson, y Rocky Nelson le gritó: Trompo, Trompo Loco, Trompo Loco. Eso es la historia. Y Trompo Loco no era loco, él decía, pero eso es una cosa, una barbaridad. Él se ponía en el montículo, usted sabe que la pelota cuando la sacan de la caja tiene un olorcito sabroso, ¿no? Y entonces él se ponía en el montículo cuando la paella le daba a oler la bola y a oler la bola. Y los fanáticos en la grada les gritaban: Trompo Loco, Trompo Loco. Así que esa es la historia que tengo de los peloteros cubanos. Y mañana le voy a decir lo que pasó en el 67 con los peloteros cubanos, la cantidad, porque hubo un bache grandísimo por causa de la revolución que acabó con todo nuestro deporte y muchas cosas más. Ok, muchachos, suerte para ustedes.
Bueno, Guajiro Peña, muchas gracias por reinventarte de esta manera y brindarnos esas anécdotas del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Muy bien, gracias, damas y caballeros. Como estamos haciendo ahora, estamos resumiendo las temporadas del béisbol de las Grandes Ligas. Ayer comenzamos con 1969 porque fue el año de expansión y fue el año que comenzaron las series de ambas ligas antes de ir a la Serie Mundial. Hoy vamos con 1970, sus cuatro ganadores divisionales. No hay ninguna sorpresa, los Orioles de Baltimore con 108 victorias y los Mellizos de Minnesota fueron los dos en la Liga Americana que avanzaron a los playoffs. Y en la Nacional, los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati. Cincinnati con 102 victorias ese año en el viejo circuito. En lo que los trofeos individuales, el Guajiro Peña quería saber quiénes fueron. Claro, él los conoce a todos. Los Champion Bats, bueno, en la Liga Americana, Alex Johnson de California y Rico Gatti de Atlanta. Batió 366 a propósito, Rico Gatti. Y pues, los jonroneros, Frank Howard de Washington, 44, y Johnny Bench, el socio personal del Guajiro Peña, con 45. Y las carreras impulsadas, ¿qué pasó? ¿Verdad? Johnny Bench también impulsó 148 carreras, Frank Howard 126. En victorias, Mike Cuellar, Dave McNally y Jim Perry de Minnesota, todos con 24 victorias, mientras que en el viejo circuito, Bob Gibson y Keylor Perry con 23. Diego Sequí, si le suena el nombre, el Guajiro Peña ha hablado de él mil veces, de los Atléticos de Oakland.
Diego Sequí, perdona Pepe que te interrumpa, Diego Sequí es muy amigo de toda la vida de Guajiro Peña, yo lo conozco mucho, una tremenda persona, vive en Kansas City, okay, se quedó, tiene su familia, sus hijos nacieron allí. Okay. Sí.
Uno, el papá de David Sequí,
¿Cómo que no?
Sí, Diego Sequí fue ese año, en el 70, el champion pitcher de la Liga Americana con efectividad de 2.56, mientras que Tom Silver, como dice el Guajiro Peña, en el viejo circuito 2.82, Sam McDowell de Cleveland con ponches, en la Nacional Tom Silver, en juegos salvados Ron Peranowski, Minnesota con 32, Wayne Granger de Cincinnati con 35 y el máximo estafador Bobby Tolan de Cincinnati con 57. En los playoffs, el Guajiro Peña se va a acordar, ¿algún comentario sobre los champions individuales de la temporada?
No, lo que quería preguntarte a ti, porque te gusta buscar los récords. Yo vi una cosa que en Grandes Ligas fue un fenómeno y yo creo que eso no se debía, va a suceder jamás en la vida. Hubo un pitcher con los Cardenales de San Luis que tuvo una efectividad de 1.12. Ese se llama Bob Gibson. Y como fildeador se llevó todos los guantes de oro igual que Jim Cap. Pero hubo otro pitcher cubano que tuvo unos 60, que fue Luis Tian en la Liga Americana con el equipo de Cleveland. Quiero decir, Lacayo, que eso de 1.12, tú dices, ¿pero qué cosa es eso? Una barbaridad. Sí. Nada en la vida sabe. Y también, acuérdense que Bob Gibson bateaba también, ¿okay?
Sí, ese año ganó el Cy Young, el año que estamos hablando ahora, el 70. Sí. Lo ganó, sí. El Cy Young lo ganó.
Porque... Mira, ese año 70 fue bien interesante, porque como tú dijiste, Lacayo, ahí vimos que Mike Weir gana 24 partidos, Diego Seguín se lleva la corona de las carreras limpias y Bert Campaneris se roba 42 bases. Eso sin contar con las grandes actuaciones que ese año tuvieron Tony Pérez y Tony Oliva. Yo siempre he dicho que si ha habido un año espectacular, un año de eso que hay que sacar en la historia cubana, en la región de Torgona, es el año 70. Ese año, porque también este equipo que gana el campeonato no hizo mucho, pero participó en él el señor Marcelino López. O sea, si hay un año donde la pelota cubana tuvo todo su esplendor, fue ese año, fue esa temporada del año 1970, y yo creo que en ese año 1970 el nombre cuando se habla de una serie mundial se llama Brooks Robinson. No solamente se llevó el jugador más valioso de la serie, pero tuvo una cantidad de partidos donde acababa con los rallies de Cincinnati por las grandes jugadas que él hizo defensivamente, más conocido como el aspirador humano, que era como lo conocían.
Era otro guante de oro.
Efectivamente. Y como los dos equipos repitieron, o sea, repitió Baltimore y repitió Minnesota, o sea, eran en ese momento los dos eran los jugadores que o sea eran los equipos que dominaban, o sea, esos eran los dos equipos que dominaban, y como tú mencionaste, un gran pelotero que nunca ha llegado a nada porque desafortunadamente falleció en un accidente aéreo, Thurman Munson fue un
correcto,
un
y novato. él fue el rookie, el novato del año justamente en el 70.
Eso va un año que era como tú dices, era el segundo año de la expansión y recordemos que después que había terminado la temporada anterior, fue cuando Kurt Flood demandó a las grandes ligas, en lo cual yo creo que no se le ha dado el crédito que ese señor se merece.
No, la verdad es que no sacó el partido.
En absoluto. Y también en esa época, ese año, me acuerdo que fue famoso porque había un comisionado que tenía pantalones. Y ese señor se llamaba, yo creo que ya falleció, Bobby Kuhn, que tuvo el coraje de suspender de la pelota para siempre a Denny McLain.
Sí, señor.
Que se dice muy fácil, pero suspender a Denny McLain, quien hacía dos años atrás había ganado 31 juegos, recordemos que en Detroit hubieron unos problemas grandísimos y la ciudad se estabilizó por los Tigres. Después, al otro año, gana el Cy Young junto con Mike Weir, y que otro año después este señor no miró atrás y dijo, tú estás botado de la pelota porque tú eres un jugador y tú eres malo para la pelota. O sea, tú no le traes nada bueno a la pelota.
Bueno, había faltado, era un delincuente nato.
Un delincuente.
Una vez que dejó la pelota, el tipo estuvo preso no sé cuántas veces, en cuántas mil. Pero todo lo que hizo es que lo tenía dentro, la delincuencia, ¿sabes?
Ese fue un año muy, 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 muy interesante para la pelota. Yo creo que si nos vamos a ver, fue el año que básicamente empiezan ya el pelotero latinoamericano empieza a surgir, o sea, es de ahí, si vamos a ver una temporada donde comienza, porque Rico Carty, al mismo tiempo, mira, otro cubano que se olvidó que tuvo un año espectacular ese año, hubieron dos más que tuvieron un año espectacular, Tony González y José Cardenal.
Tiene más razón de lo que tú piensas, porque en los playoffs, cuando arrancó el campeonato de la Liga Americana, había un pitcher cubano que se llamaba Mike Cuellar, que durante la temporada regular batió .087 y conectó un Grand Slam contra Minnesota para ganar un partido de playoff. Y el día siguiente vino Tony Oliva y conectó jonrón para Minnesota por segundo año consecutivo, Tony Oliva luciéndose para Minnesota con el bate. O sea que dos cubanos jonronearon en partidos consecutivos en el campeonato de la Liga Americana 1970, pero todo el mundo impresionado por el Grand Slam, que todavía el Guajiro Peña no sabe cómo fue que Mike Cuellar conectó un Grand Slam.
No, sí, yo nunca puedo olvidar, yo nunca puedo olvidar, porque cuando sucedió eso después, me encontré con Tony Oliva aquí y dice, ¿cómo tú puedes creer que nosotros vamos a perder porque Cuello mete un jonrón? Digo, bueno, eso sucede. Dice, no, Peña, el factor suerte decide mucho de este deporte. Yo he sufrido mucho desde que estoy aquí en Grandes Ligas, de mis cosas. Me han operado 4 veces y nunca he quedado bien. He sufrido mucho, pero hay muchos peloteros. También me mencionó que hay peloteros que vienen de otros países, vamos a poner de países latinos, y no tienen disciplina. La disciplina que hay que tener principalmente para eso. Eso de, en el tiempo mío, si tú faltabas una práctica, te mandaban a jugar tus rondas para liga menor al otro día. No se podía fallar en las prácticas, había que estar 3 horas y media cuando era home team en el estadio. Pero hay muchos peloteros que la disciplina se la comieron los chivos. Bueno, la calle dispara.
Bueno, no, solamente quería resumir que en la Serie Mundial los Orioles de Baltimore por fin lucieron como los Orioles que todos conocimos y derrotaron fácilmente a los Rojos de Cincinnati 4-1 en la Serie Mundial para ganar el campeonato. Y básicamente ocurrió en 1970 lo que todo el mundo pensó que iba a ocurrir en el 69, que los Orioles iban a paliar a los Mets, y no fue así. Pero en el 70 sí se cobró justicia, para por lo menos en papel, y Earl Weaver y sus muchachos fueron campeones mundiales.
En la época ahí, se entrenaban aquí, ¿sabes?
Sí, correcto. Entrenaba aquí un gran equipo, porque recordemos que ese equipo tenía un infield que no hacía errores: Bob Powell, David Johnson, Mike Belenguer y Bruce Robinson.
Sí,
o sea, batía por ahí, era si batía un roletazo era out y corrieras.
Sí. Por cierto, era el jugador más valioso ese año fue Bob Powell, ¿ok?
A mí era Bob Powell.
Yo
quería decirle algo a Rafael, que Rafael, bueno, Rafael lo sabe, todo el mundo lo sabe. Ustedes saben que Cuello metió a Roberto, pero hubo un caso que el señor Roberto Clemente le dio un batazo a Miguel Cuello para ganarle la Serie Mundial a los Orioles de Baltimore. Sí. Así que se desquitaron con...
Correcto. No, otra trivia. Otra trivia, Mike Cuellar fue el ganador del quinto y último partido de la Serie Mundial,
sí,
cuando los Orioles aplastaron 9-3 a Cincinnati, y Mike Cuellar fue el ganador de ese partido. ¿Para que te...
Exactamente, exactamente.
Esa fue la serie que yo creo que llevó a, o sea, que elevó a Mike Cuellar de ser un gran pitcher, que era un gran pitcher, pero no era conocido, a que entonces sí se convirtiera en una superestrella. Ese infield, si yo no me equivoco, aparte de Bruce Robinson, yo creo que que también se llevó el guante de oro David Johnson en la segunda base. Y la razón de que no se la haya Bob Powell en primera base es porque Bob Powell se lleva el campeonato, se lleva el jugador más valioso, porque si no se lo hubieran dado también. O sea, era un equipo, era un gran equipo.
Exacto,
fue Spencer, pero me acuerdo de la controversia que se, ¿por qué no se lo han ocupado? Bueno, no se lo han ocupado porque ya le dieron el más valioso. Y luego recordemos que en el right field de ese equipo estaba un señor que se llamaba Frank Robinson, en el center field Paul Blair, y en el left field Don Buford. O sea que no eran malos,
No eran malos. No,
ese equipazo era un equipazo, calidad de gusto. Tú sabes que aquí hubo guantes de oro este año de una persona que no había que discutir esa base, porque siempre ganaba el guante de oro. Bueno, primero que dijiste, Bruce Robinson. Cuando estaba Bruce Robinson jugando, no había que hablar el guante de oro a la tercera base. El otro que ganó fue Luis Aparicio, ¿ok? El cierto, Paul Brea, estamos hablando de unos super guantes. Y Jim Katz, vaya, no hay un año que jugó.
19, creo que fueron 19 los guantes de oro. Eso es increíble. O sea, eso fue un año excelente para la pelota de Pepe. La verdad que sí, el año 70 comenzaba la temporada, o sea, comenzaba la década, y la verdad que comenzó por la puerta grande. Vimos que Cincinnati traía un equipo que más tarde se veía lo que fuera, pero se veía un equipo muy bueno porque traía un gran catcher, un muchacho joven que había revolucionado la posición. ¿Te acuerdas que la mano de él la ponía detrás de la espalda para que no le dieran golpes?
Sí.
Y luego tuvieron dos grandes lanzadores jóvenes. Uno fue Wayne Simpson, que fue muy buen lanzador, y el otro que después se convirtió en millonario con los Yankees, pero que no llegó a hacer nada, que fue Don Gullett. Fue también ahí, mira, Guajiro, yo no sé por qué no ha mencionado, porque ese fue el bautizo del señor Sparky Anderson. Sparky Anderson era un manager que tenía 30 y tantos años, si no me equivoco, sí. Y le habían dado la rienda del equipo de Cincinnati, porque decían que era un equipo que venía en evolución. En esa ese año, la Serie Mundial, Tony Pérez jugó tercera base, porque la primera base de ellos era Dan Driessen. Y entre Dan Driessen y Tony Pérez hacían bastantes errores.
Y tengo un dato muy curioso, que el Juego de Estrellas en 1970 se jugó en Cincinnati, en el viejo Riverfront Stadium, que la Liga Nacional ganó ese partido 5-4 en 12 entradas, pero el jugador más valioso del partido fue Carl Yastrzemski de los Medias Rojas de Boston y la Liga Americana.
Que había perdido, correcto. Sí.
Para que ustedes vean qué temporada tan extraña. Generalmente cuando una liga gana un partido en extra innings, el jugador más valioso es quien pulsa la carrera del gane.
Sí.
El equipo de gane. Porque él tuvo un tremendo juego y está parecía que iba a ganar, hasta que creo que después, si no me equivoco, creo que Tony Pérez o Orlando Cepeda, creo que dieron un tibeo, algo así, empataron el partido y el juego se fue en el tren. Pero una gran temporada, de esas temporadas que tú dices, bueno, la gran temporada de la pelota, yo no vi la del año 26, he leído mucho sobre ella, tuve la suerte de ver la del año 70 y disfrutarla tremendamente.
Bueno, para resumir rapidito, sí, perdón, Rafael.
Quería resumir
que Johnny Bench fue el jugador más valioso de la Liga Nacional y más que merecido. Bud Powell, el más valioso de la Liga Americana. El premio Cy Young de la Americana fue Jim Perry de Minnesota. Y Bob Gibson de los Cardenales se llevó el premio. El novato del año fue Thurman Munson de los Yankees en la Americana y Carl Morton de los Expos de Montreal.
Que déjame decirte una cosa. Carl Morton tuvo un tremendo año, o sea, para un equipo que empezaba.
Y yo voy a terminar con lo de Tani Pérez. Yo creo que si tú buscas a alguien como un ejemplo, una persona para el béisbol que sea lo mejor del mundo con su disciplina y todo lo que hizo, se llama Tani Pérez, Anastasio Tani Pérez, eso no hay duda.
Atanasio.
Pero bueno,
Atanasio.
Atanasio, estoy bravo contigo porque Pituca le quitó el teléfono y no deja hablar con nosotros.
No, él habla con nosotros todos los días, pero dice, llegó el guajiro. Cuando tú dices que llegó el guajiro, él cuelga.
Sí. Rafael, yo te prometo que mañana sí te vamos a dejar una sección olímpica un poquito más digna, pero está tan interesante esta, como dice Chambi,
una de las
mejores temporadas.
Cuando hierro está caliente, sigue dándole.
En realidad, 1970 comenzó una nueva era en el béisbol de las grandes ligas. y tanto pelotero hispanoamericano que brilló, tanto pelotero cubano. Okay. Fíjate tú, entre los mejores, entre los que más se han distinguido, tenemos tres cubanos inmediatamente, entre los champions de estafador de bases, sí, imagínate tú, victorias, estafador de bases, efectividad. Solamente en la Liga Americana hubo tres cubanos, imagínate tú.
Así sí, y como te digo, y fue el año, fue el, yo creo que con el año que tuvo Rico Care es la llegada del pelotero dominicano. Por ejemplo, cuando enseña la cara, hasta ese momento, con la excepción de Marichal, en el bateo no había así mucho, y este señor sí lo hizo. Y señores, no vamos a olvidar a los dos grandes peloteros puertorriqueños, Roberto Clemente y Orlando Cepeda, que tuvieron años también de gloria.
Pero de ellos vamos a hablar mucho mañana, porque mañana estamos correcto. Con 1971, cuando los boricuas le dieron a los Piratas de Pittsburgh la Serie Mundial.
Correcto. Un año, otro buen año, pero para Rafael tenemos mucho, porque Rafael tiene una cantidad de olimpiadas que puede hablar ahí. Óigame.
Bueno,
que
pero a mí se me hace claro que Rafael ha disfrutado
déjame decirle a la calle que está aprendiendo demasiado contigo. Me gusta lo que has hecho y mañana vuelve a repetir esos récords que son interesantes. Los fanáticos quieren mejor y no hay mejor por ahora.
No se preocupen, nosotros nos estamos reinventando y estamos reviviendo los mejores momentos del béisbol de las Grandes Ligas.
Okay, así es.
Pero Rafael, yo te prometo que mañana sí va a haber sección olímpica, aunque
no, no
yo sé que...
Ninguno, no hay problema, aquí correcto. Ya sabemos lo que está pasando. Yo hoy tenía, para que sepan, pero lo mismo es mañana, porque no son cosas que son noticias, sino, vamos a decir, avisos de cosas que no van a pasar. Yo traía 15 titulares, y nada más que le voy a decir algo muy cortico.
Ya
hay disidencia dentro del Comité Olímpico Internacional que están diciendo que, ahí, mañana le doy los datos de la persona, dos personas que dicen que es una irresponsabilidad estar diciendo que sí va a haber juego, okay, así que wow. Mañana les explico eso.
Correcto, pero a mí se me hace que Rafael, que tú has disfrutado tanto o más esta sección del pasado, así que porque
no,
yo te vi
no,
ahí que
no,
te
no,
colaste.
Mira, a mí todo el mundo sabe que me gustan todos los deportes, okay, hay uno que me gusta más que otro, y cuando no me gusta algo es como llevan ese deporte, yo no me oculto para
de acuerdo decir.
Okay. Ajá, como llevan ese deporte, la gente que lo integra, pero no el deporte en sí, el deporte todos son preciosos, vamos a decir, símbolo de la civilización. Fíjense que los países más adelantados son los que mejores deportistas tienen, porque eso va con la educación, es acumulativo.
Sin duda, estoy de acuerdo contigo, y estos momentos que vivimos están mostrándolo.
Exactamente, y se están comportando al nivel de lo que está pasando, okay. Así que el deporte, yo ya digo, le he dedicado un porcentaje muy grande de mi vida, okay, llegué a dedicarlo prácticamente mi negocio, y si no hubiera sido por el deporte, okay, hubiera ganado mucho más dinero en mi vida haciendo otras cosas, pero no lo hubiera pasado tan bien, señor.
Correcto, damas y caballeros, mañana les prometemos el 1971 en el béisbol de las mayores. En nombre de Otón, de Héctor Carrillo, de Chambi, del Guajiro Peña y de Rafael Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Mantenga la sintonía. Esta es Radio Martí. A continuación las noticias, pero nosotros nos vemos en 23 horas.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.